Es lunes, el mejor día de la semana, el día tan esperado por tantos. La pena es que no es un día fresco ni está diluviando, ¿eh? Es lo que ya le he pegado el lunes ya para que sea la felicidad completa, ¿verdad? Y ya saben que los lunes es cosa de cada lunes abrir un puente aéreo y saludar en Madrid a David Gistau. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Y en Barcelona, Salvador Sostres. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Uno en el club y el otro en su casa, bueno, en el apartamento que le han hecho en COPE.
Sí, sí, vamos ganando espacio aquí.
Al lado del estudio. Es un poquito zulo, la verdad, es que es un poco pequeño porque era el antiguo cuarto de la archivadora, de la fotocopiadora, pero allí se le ha puesto una camita y tiene...
Duerme un armarito de esos archiveros como Drácula en el ataúd, más o menos. Me cierro la puerta, ¡clac!
A ver, un momento que voy a saludar a Manolo Lama. Querido Manolo, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
Bueno, chico, que...
Ya estuve esta mañana poniendo el lindo del vestido, vamos. Yo cuando me he despertado ahí al lado de Santa Justa, me monto en el taxi y oigo a un señor con el himno del Betis y digo, que esto ha ganado el Betis la Champions o algo. Y dice, no, es Carlos Herrera. Digo, joder, pues me gustaría conocer a mí ese hombre que tiene este optimismo a primera hora de la mañana.
No, hombre, no, era un cántico para los béticos que han sufrido tanto, que no han tenido una sola alegría. Y ayer pudieron tenerla casi completa, ¿no? Porque se pudo haber ganado el partido. También se pudo haber perdido, todo se ha dicho. Pero juegan los 11 y... Bueno, y el,
o sea,
el partido estuvo enorme.
No te adormes, que estás crecido, es lo que me quieres decir, ¿no?
Sí, no, hombre, pero es...
Hoy vas a desayunar, conociendo, te vas a desayunar tres veces para que te vean todos los sevillistas desde por allí. Hoy va a ser al mercado veces, pues se te va a olvidar algo.
Claro, claro, hoy hay que pasearse.
Hoy no comes en casa, hoy comes en la calle para que te vea todo el mundo.
Pero bueno, en fin, oye, que pero de todas maneras...
Sí, y saca el pecho que has puesto el himno, venga, sigue.
Que sí, no era el himno, es una canción...
Sí, la de los cantores, ¿no?
Claro, sí, juega mi Betis al furbo con ese duende que da la tierra.
Ya ni no, que lo seguimos sin resistar. Si gana, viva el Betis, si pierde, que viva el Betis. Que viva el Betis, bueno, es el grito de la...
Mira cómo lo dicen ahora, mira.
Betis, los béticos gritamos que viva el Betis.
Betis.
De mi Sevilla, novia del Betis.
A Zidane se le puede decir bienvenido.
Una cosa, Herrera, perdón que te digas. Si te apetece ponerla, ponla. No lo hagas forzado por mí, ¿eh? Si te veo forzado ahí, que no sé si ponerla o no, ponla, hombre.
No, hombre, yo era por ilustrar el momento.
Sí,
A Zidane hay que decirle bienvenido a la vida real.
Bueno, a Zidane hay que decirle lo que le decíamos cuando ganaba 5-1 y 5-0, pues que hay que esperar. Y ayer empató a 1 y también hay que decirle que hay que esperar. O sea, pues yo creo que ni es culpable de que ayer empatara el Madrid, ni tampoco era el único artífice de haber ganado. Yo creo que le ganó al Sporting y al Depor bien, pero había que esperar a que vinieran toros mayores. Hombre, no voy a decir que el Betis es un Miura, pero que por lo menos jugó en su campo, es decir, que conocía el campo de lo que había allí. Y hay que esperar, a Zidane hay que darle tiempo. Lleva 3 semanas el tío... Y yo creo que hay que esperar. Yo, sinceramente, creo que el Madrid pinta mejor que pintaba, pero eso no significa que el cuadro vaya a ser muy bonito. Pero hay que esperar a darle tiempo y después ya decidiremos.
Oye, ¿por qué dicen que James está gordo?
Pues porque va a tu casa, me imagino, a comer todos los días. Porque si no... Hombre, James no es que esté gordo. Lo que se le ve es que está espeso, que está lento, que está fuerte. Le falta chispa, le falta ritmo, le falta velocidad... Eso no significa que esté gordo. Lo que pasa es que cuando tú ves a un tío en el campo, yo te diría que lento, pesado, entonces rápidamente deducimos, eso es que está gordo. No, no está gordo. Lo que le hace falta es trabajar físicamente, sobre todo para ganar explosividad y velocidad. Y en el momento que lo gane, seguramente con el mismo peso, pues ya diríamos que no está gordo.
Y tropezó el Atlético con el Sevilla y el peor Barça de los últimos tiempos le ganó al Málaga. Si el Barça recupera el partido contra el Sporting, Oye, ya marca una distancia que
son 7. Si ganas, son 7 puntos. Mira, hay que decir una cosa. En esta jornada el que peor jugó fue el que ganó, que fue el Barça. El que en teoría mejor jugó fue el que empató, que fue el Madrid. Y el Atleti pues hizo pues un partido contra un equipo que es casi casi su espejo, que es el Sevilla, que jugó con las armas del Cholo Simeone, con fuerza, con entrega, con apoyos constantes, con solidaridad. Pero en cuanto a la Liga, yo creo que la semana que viene hay un partido fundamental. La semana que viene, a las 4 el sábado, Barça-Atleti. Si el Barça le hinca el diente al Atleti, lo van a tener complicado los dos equipos. Lo van a tener muy, muy difícil para intentar quitarle el título al equipo blaugrana, que no se nos olvide que regaló 3 empates hace poco. O sea, que si no hubiera regalado esos 3 empates, aunque hubiera ganado uno de esos 2 partidos, el Barça podría estar a 9 puntos de ventaja sobre el Madrid. O sea, que date cuenta lo que podría ser la Liga ya.
Bueno, pues el sábado a las 4, qué hora más rara, ¿eh? Más rara para el partido de fútbol, pero bueno.
A las 4 no te da tiempo ni pagar en el restaurante. Te vas sin pagar, fíjate lo que te digo.
Destruye el whisky.
Sí, destruye todo. La verdad es que lo de todo más raro. Bueno, que me alegro de saludarte, Manolo Lama.
Si quieres poner otra vez un poquito, me lo pones.
Que es muy bonito.
Yo sabía que forzándote un poquito lo ponías, ¿eh?
Adiós.
Adiós, Herrera.
¿Sabes lo que dice Carlos, un amigo mío sevillano, de sus hijos? Que nunca llegarán a nada en la vida, siempre se quedarán en las puertas de los grandes éxitos, porque vivían en Heliópolis, en un chalet cercano al estadio, y toda su infancia consistió en oír
¡uy! Pues oye, es el equipo que ha abierto camino en Andalucía al fútbol.
Gran el partido Betis. Ayer, ¿eh? Gran partido, no ya el Betis o el Madrid, el partido fue muy divertido.
Sí, hombre, a mí me gustó mucho, la verdad. Sufrí como un animal, pero me gustó mucho. Oye, sí. Hablando de futbolistas, fíjate, de tanto Messi o Mascherano, son jugadores que cuando tienen un conflicto con... Cualquiera de nosotros tuviera un conflicto con Hacienda, y más de esas dimensiones, y seríamos señalados, seríamos, bueno, prácticamente quemados en plaza pública. Cuando los tiene un jugador de estas características, ¿va a los aficionados a aplaudirle a la puerta del juzgado?
Sí, o como mínimo no tiene ningún tipo de castigo social. A mí es una cosa que me llama la atención, y más en el contexto en el que estamos ahora, que se supone que estamos en un país que se ha vuelto muy intolerante, muy intransigente con la corrupción, que se ha hartado de ella, que a los políticos causas menores les cuestan el final de su carrera, y no solamente a los políticos, ¿eh? Porque aquí podrías decir que los políticos tienen una obligación mayor por estar en el servicio a la ciudadanía y demás. Mira, Isabel Pantoja, que le han quitado hasta las medallas, más allá de la sentencia judicial que tuviera, socialmente es una persona muy castigada. En cambio, los futbolistas los vemos desfilar por tribunales, incluso recibir condenas ya en firme, como la de Mascherano esta semana, y no hay ningún tipo de castigo social. Yo me pregunto por qué.
Porque son nuestros, es nuestro dinero. Es decir, cuando tú ves a un político que no ha pagado Hacienda o que ha hecho cualquier...
Que ha robado,
lo que sea, es, tú interpretas que aquello es tu dinero, que te lo está robando este señor político al que tú... la gente ha visto siempre con desprecio. En España, a los políticos, salvo contadísimas excepciones, ha visto siempre con desprecio, con una cierta lejanía.
Sí.
En cambio, Messi, Cristiano, Mascherano, los que sean, son nuestros. Es decir, su dinero no interpretamos que sea un dinero que nos han robado, sino un dinero que el Estado les quiere robar a ellos. Y que es un dinero que ellos se han ganado haciéndonos felices, y que el Estado ahora va a perseguirles. Pues los del Madrid dirán que porque es del Barça, y los del Barça dirán que es porque es del Madrid, y el victimismo es muy fácil hacerlo. O sea, el dinero de los políticos, los ciudadanos perciben que se lo han robado. El dinero de Messi es como si hablaran de nuestro dinero, como si hablaran de un dinero que en el fondo es de Messi, pero bueno, que en cierto modo también es nuestro, de alguna manera, porque Messi también es nuestro.
Añado a lo que dices, que puede ser verdad, añado dos cosas. La primera, el que la fiesta de fútbol no se acabe por nada. O sea, todo, tenemos que ser muy indulgentes con cualquier cosa que pueda dejarnos sin domingo de fútbol.
Exacto, sí.
En cualquier otro ámbito de la vida nos da igual que se destruya todo, pero oiga, el domingo de fútbol que quede intacto, y si hay que mirar para otra parte con una indulgencia que no aplicamos a ningún otro sentido moral, lo hacemos. Y luego, segundo, hay una cosa que a mí siempre me ha irritado mucho de la relación de la gente con los futbolistas, pero que se está convirtiendo en algo que les viene bien. A mí siempre me ha disgustado mucho cierta superioridad intelectual de la gente que cree que los futbolistas son todos tontos. Me molesta mucho porque no lo son. Pero parece ser que ahora, cuando nos enteramos de estos episodios, como partimos de la base de que no son capaces de hacer nada por sí mismos, siempre pensamos que es el entorno, el asesor, el entorno, el padre malo, ellos están eximidos de cualquier responsabilidad.
No están eximidos, tienen razón, pero y tampoco yo no me meto en si son tontos o no, porque debe haber de todo.
Claro, como
pero
en
sí,
cualquier otro oficio.
Exactamente, pero sí te digo que es verdad que el entorno, es decir, yo creo que Xavi, por ejemplo, es una persona tremendamente inteligente. O sea, es un tío que con el que hablar es agradable, con el que, en fin, puedes tener una relación magnífica. Y yo creo que sus padres, especialmente su padre, ha sido, hombre, no sé si diré tonto o no, pero ha sido uno que se crece con el éxito de su hijo, intenta administrarlo y lo hunde. También encontramos ejemplos parecidos con Iniesta.
O con Neymar.
Con Neymar, con Víctor Valdés. Entonces son jugadores que han ganado mucha pasta, te he dicho los del Barça porque son los que conozco más, que han sido los protagonistas de la mejor época del Barcelona y de los mejores éxitos, y que han tenido que irse, o digamos que han tenido que poner de un modo precipitado punto y final a su estancia en el Barcelona, porque pues para beneficiarse de traspasos que les sacaran de la ruina.
¿Hasta ese punto?
Sí, sí, o sea, el peregrinaje de Víctor Valdés, con lesión incluida, se debe a una situación financiera poco halagüeña. Que Xavi esté jugando ahora en donde está jugando, no me acuerdo qué equipo es. Exacto, sí. Pues tampoco, no se debe. Si Xavi hubiese tenido su patrimonio intacto, pues habría administrado los últimos tiempos en el Barcelona, habría sido entrenador del Barça C, D o F, y en fin, aquí estaría más o menos administrado. Por ejemplo, un tío por el que a veces nadie daba un duro al principio, ¿no? Y es menos brillante que estos, que es Sergio Busquets. Ha sido un tío tremendamente inteligente a la hora de administrar su patrimonio. Y lo tiene intacto. Y es tan inteligente fuera del campo como dentro del campo. Aunque no brille tanto, aunque no tenga el nombre, ¿no? De alguna manera el brille su...
No, pero el que sabe de fútbol reconoce a Busquets, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aunque no sea un jugador vistoso y gambeteador y goleador,
absolutamente.
El que sabe de fútbol se da cuenta de lo que es Busquets.
Absolutamente. Pero es verdad que los entornos de los futbolistas son tremendos, tremendos. Oye, fíjate que Núñez, para fichar a Cruyff entrenador, tuvo que solucionar sus problemas con Hacienda, que había tenido que huir.
El inventor del entorno es Maradona. Cuando vino a Barcelona con el Fisterpiller y toda esta gente que venía directamente. Que era su amigo de barrio, que tenía los mismos conocimientos de contabilidad que pueda tener Maguila, el gorila, y que lo trajo por estar acompañado. Y era famosa se supone que aquí fue donde se introdujo en ciertos vicios. Y era famosa el enorme cajón donde Maradona siempre procuraba que no faltara los billetes, el dinero en contado, porque todo su entorno lo abría y agarraba con las dos manos dinero suficiente para comprarse un coche, por ejemplo. Y Maradona se ocupaba de que ese cajón estuviera siempre lleno, como si fuera mágico.
Es que hay una cosa mejor que tener dinero, que es tener un amigo que
tiene
dinero. Sí, claro, porque no te tienes que preocupar ni de guardarlo. Y después otra cosa.
Claro,
o sea, Messi habrá hecho lo que habrá hecho, y yo no sé suficiente para valorarlo.
Con Messi no hay sentencia aún, ¿no?
No, lo que sí digo es que Messi ha sido el mayor contribuyente de España el año pasado. O sea, que esto también hay que valorarlo. Las normas son las normas, todo el mundo las tiene que cumplir. Pero cuando alguna vez alguien dice, son unos ladrones, son unos no sé qué, la poca gente que dice esto, yo le pido que reflexione sobre
eso no vale.
No vale.
Jurídicamente
yo digo, no vale. No.
Oye, que yo he dado mucho.
Oye, el acusado que apela a la razón moral está perdido, ¿de acuerdo?
Entonces, te aseguro que, comparando los parámetros de ganancias, yo he hecho más esfuerzo fiscal que Messi.
Me
perdonan un euro.
Oye, tienes que visitar a mi asesor fiscal, entonces. Te lo voy a recomendar, es Jorge, es magnífico, y yo creo que te lo arregla todo. No, pero y luego está otra cosa, que es lo de Neymar, que el entorno es el padre, evidentemente, pero también un club como el Barcelona, que en un momento determinado no le bastó con fichar a Neymar, sino que quiso dar lecciones de superioridad moral al Madrid.
Neymar me recuerda mucho un episodio del que se habló mucho en Argentina, cuando dijeron que Argentina seguía siendo un país que exportaba carne, pero ahora viva. Que era la industria de los industria de los futbolistas precoces. El típico chico de 15 años que en el patio del colegio, jugando para las inferiores de Newell's, demuestra que juega más o menos bien, y de repente un montón de gente, empezando por su familia, ve que ahí está el porvenir asegurado.
Sí.
Y lo meten como una cadena de montaje, de ensamblaje de futbolistas para la exportación. que es una de las razones por las cuales muchas, bueno, la FIFA y las sentencias estas de impedir fichar tienen que ver con este tráfico, de atajarlo en lo posible. Y tiene que ver también con el hecho de que en Argentina no quede un solo futbolista bueno, porque en cuanto alguien despunta un poco, entra en los cauces estos de venta y se convierte en un producto en el cual a veces invierten fondos de estos de inversión que ni siquiera pertenecen a clubs, pertenecen a tres o cuatro potentados que lo van ofreciendo como las barracas de feria a los futbolistas buenos. Eso es una cuestión, ahora además está de actualidad por el castigo al Madrid, por ejemplo, no poder fichar. Pero el fondo de manipulación de chavales, y en África no te cuento, es verdad que ha existido, es verdad que se ha creado una industria alrededor de ello. Y es verdad que Neymar, por ejemplo, es el típico caso de niño prodigioso al que un padre posiblemente sin escrúpulos de repente ve como la forma de asegurarse el porvenir de toda la familia. Y eso es muy
sí,
peligroso.
Pero el escándalo de Neymar, insisto, viene de que el Barça quiere hacer ver que ficha al jugador por mucho menos dinero que lo ficha. Y lo quiere hacer ver por varias cosas fiscales y sobre todo para decirle al Madrid, ustedes son unos inmorales que pagan 90 o no sé cuánto, 94, ¿no? Por Cristiano, ¿no? O por Bale, no sé, o por Bale 100 o algo así, ¿no? Coincidió una cosa con la otra. Oiga, pues si Neymar cuesta 100 y usted los quiere pagar, los paga. Y si no los quiere pagar, no los pague.
Claro, claro.
Pero no vaya diciendo cosas, porque yo creo que por esto, precisamente, por este caso, entre otros, pero por este caso, en Rosell, el expresidente del Fútbol Club de Barcelona, va a tener un futuro de presidio.
Lo malo es que esto ya es una pequeña digresión más deportiva, pero hay otra cosa que no entiendo, es por qué esos inmensos fichajes, esas cantidades de dinero que pagan tanto Madrid como Barça, sufre mucho más castigo el Madrid por hacerlo. Al Madrid le salen obispos, incluso, que los amenazan con la excomunión por no dedicar ese dinero al... Entonces
David,
se ha quedado con la imagen de como predador, mientras que el Barcelona, invirtiendo las mismas cantidades, sigue siendo identificado como un equipo de cantera.
Porque nosotros tenemos
cuando
valores,
se gasta
David,
150
nosotros,
millones en comprar un jugador.
Porque nosotros tenemos valores, ya lo sabes.
No, por eso que
los valores,
que
los valores
el Real está muy bien colocado.
Claro, claro. Con los valores se va uno a cualquier parte.
Digo, porque siendo ambos equipos compradores, como lo son los grandes equipos de Europa, solo uno recibe castigo por ello.
¿A ti no tienes una sensación muy parecida con los columnistas del País respecto de ti?
¿En qué sentido?
De que, bueno, que tú dices cualquier cosa y parece que en fin, que se vaya a caer el cielo encima de no sé quién, y lo mismo o multiplicado por 10 lo dice alguien que escribe en el País, y entonces todo es mucho más agradable, mucho más suave y no hay... Esto siempre pasa. Siempre hay unos que son los oficialmente buenos y otros los oficialmente malos.
Ah, pero yo soy oficialmente bueno, no te preocupes.
Tú eres oficialmente bueno. Hombre, David, cuánto me alegro, cuánto me alegro.
Tiene el lado bueno.
De lástima. Te quería a mi lado y veo que huye. ¡Cobarde! ¿Dónde vas? ¡Vuelve conmigo! ¡Vuelve a mi abrazo!
¿Qué va a hacer hoy, David Gistao?
Yo ahora me voy con Jero a boxear y por la tarde trabajaré un poquito y me llevaré al niño al entrenamiento suyo.
Eso es, me parece muy bien.
Y a mí, ¿sabes qué pasa, Carlos? Que me hacen, es una cosa muy de pobres, tremendamente, que es que me hacen ruido los zapatos al andar. ¿Sabes esto?
Levitas.
No, ya no. Es que los valores... Desde que te has ido con los buenos, David, es que ya un peso más entonces. Y me hace este ruido tan molesto y me voy urgentemente al zapatero.
Yo te veo llegar con tu campanilla de leproso social.
Sí,
y cruzo la acera,
¿eh? Sí, hola.
Que no me vea contigo.
Soy de derecha. Y del Barça, ¿qué tal? Y va sonando la suela del
zapato. Esto se lo dijo a Ruano, otro escritor, no recuerdo quién. Dice, no me abraces en público, por favor, que van a creer que somos amigos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué alegría a las 11:30 de la mañana poder saludar a Manuel Toaria. Mientras hojeo este libro Historia Mínima del Cosmos, que me invita a entender todo aquello que nos rodea. Eso es el cosmos, y sobre todo me lo explica para que yo lo pueda entender, que no soy precisamente una mente privilegiada para concebir cómo una estrella, la más cercana, puede estar a cuántos años luz, bueno, sí, muchos, vamos, que no da tiempo a llegar en una vida. Querido Manuel, buenos días.
Hola, Carlos, ¿cuánto tiempo?
Oh, ¿cuánto tiempo, hijo?
Sí.
¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo de una vez?
Yo, encantado. Lo malo es que vivo en Valencia. Claro que la COPE en Valencia me trata muy bien, o sea que no sé yo muy bien.
Pues oye, pues tenemos que hablar tú y yo. Porque claro, esto, yo es que cada vez leo tus divulgaciones científicas. Tú eres científico, pero además divulgas muy bien. No sé qué es más importante. Me he enterado que hay un noveno planeta según cálculos matemáticos, es decir, según por cómo se han movido los planetas de nuestro sistema solar, algunos han entendido o entienden, no lo han visto todavía, que habría un planeta del tamaño de Neptuno. Creo que Plutón se descubrió así. Quiero decir que a lo mejor resulta que sí que hay otro.
Neptuno también se descubrió así. Se descubrió antes matemáticamente de que se pudiera ver. Se predijo dónde podría estar y entonces enchufaron allí los aparaticos y lo vieron. Y lo mismo pasó con Plutón, lo que pasa es que Plutón es mucho más pequeño, de hecho no se ve, hay que fotografiarlo y tal, pero también lo encontraron de esa manera. Lo que pasa es que este otro planeta nuevo que tú dices es enorme y además muy pesado y está lejísimos, mucho más lejos que Plutón o que Neptuno. Por tanto, seguramente no lo veremos, pero si los cálculos de estos señores que han publicado este estudio... Por fin, porque hasta ahora se sospechaba, pero nadie tenía datos. Ahora hay datos. A lo mejor pueden ayudar a que en el futuro, con telescopios espaciales o tal, se le pueda llegar a identificar a este planeta noveno. Si es que existe, porque lo has dicho muy bien al principio con cierta cautela. Cálculos matemáticos, pero ¿y si están equivocados? ¿Y si han cometido un pequeño, no error, sino simplemente una pequeña diferencia entre un más, un menos y un más menos no sé qué y tal, y de repente ya no sale bien, ¿no? No lo sé, ya veremos. A mí me gusta la ciencia. Y tú dices que divulgar es importante, pero también es importante investigar. Divulgar es importante porque luego lo cuentas al resto de la ciudadanía. Pero si a mí me gusta la ciencia es porque justamente no sabemos muchas cosas y las ganas de seguir aprendiendo siguen siendo ahí lo más importante, ¿no?
Pero si tenemos telescopios o con la simple observación vemos estrellas en el firmamento que están en el quinto carajo. Hombre, un planeta de nuestro sistema solar... Digo yo que se podría ver con los telescopios que tenemos, ¿no?
Sí, pero los planetas no tienen luz propia. Y entonces eso dificulta mucho su observación. De hecho, los planetas lejanos, estos que están alrededor de otras estrellas, lo que ahora llamamos planetas extrasolares, ya hemos identificado más de 2000. Ninguno ha sido visto. Visto en el sentido de óptico, ¿no? Lo que han sido es detectados mediante métodos indirectos, gravitatorios, o mediante alteraciones de las órbitas de las propias estrellas en torno al cual giran, a la cual giran estos planetas, en fin, mediante métodos indirectos igual de válidos que verlo, porque no siempre verlo es ver para creer, bueno, Santo Tomás, ¿no? Pero en realidad hoy la ciencia tiene muchas formas de ver, entre comillas, que no son verlo con los ojos, ¿no? Bueno, detectarlos, sí. Pero los planetas son o muy lejanos y, por tanto, relativamente muy pequeños, o no tienen luz, ninguna, la luz que reciben de su estrella. Pero fíjate, este planeta gordo, que decimos que está por ahí lejísimos, recibe luz del Sol. ¿Qué luz recibe del Sol? Poquísima, porque está muy lejos y, por tanto, no brilla nada. En cambio, una estrella muy lejana, como bien dices, bueno, no tan lejanas, cuidado, que las estrellas que están realmente muy lejanas no las vemos, porque se difunde su luz en el cielo y no la llegamos a ver, pero estrellas que están, como tú has dicho antes, a muchos años luz, es decir, que la luz tarda años en llegar hasta aquí, las vemos, pero no todas. Vemos las más brillantes o las más gordas o las más cercanas. En el fondo, tú con tu simple vista, por la noche en un cielo muy claro, muy despejado, podrías ser capaz de ver un total de 1000 estrellas, si no eres miope, claro. 1000 estrellas son muy pocas, frente a los cientos de miles de millones de trillones de estrellas que hay en el universo, ¿no?
Sí, es cierto. Y además incluso lo que esté viendo puede ser una estrella que ya no exista.
Claro.
Porque me ha llegado, están tan lejos que me ha llegado la luz... Sí, ha tardado tanto en viajar, pero que yo ya he desaparecido.
Sabes más de lo que dices, ¿eh?
No,
esto ya requiere otra reflexión. Claro, si está, por ejemplo, a 20 años luz, lo que estamos viendo ahora es la luz que ha salido de allí hace 20 años. Pero hoy, en este momento, podría ya no estar la estrella. Claro. El concepto de simultaneidad, que es un concepto muy obvio en la vida cotidiana, yo estoy ahora mismo viendo por la ventana un coche pasar, en este momento está pasando el coche, es simultáneo a como yo lo veo, pero en el cosmos las distancias son tan enormes que la simultaneidad no existe. Tú estás viendo una cosa que ocurrió en el pasado. Lo malo es que no puedes saber ahora mismo qué está pasando, porque esa información que viaja a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad posible, pues esa información va a tardar en llegar, pues eso, millones de años o cientos de millones de años.
Claro, y para que nos hagamos una idea, la velocidad de la luz es una velocidad tal que daría en un segundo 7 veces la vuelta a la Tierra, tengo entendido.
Claro, 300.000 kilómetros, la Tierra tiene 40.000, pues claro. Eso, fíjate. Entonces, claro, de diámetro no, de longitud y circunferencia, ¿no? El diámetro de la Tierra son unos 12.700 kilómetros, pero da igual, la luz es que va tan deprisa. Aún así, fíjate, cuando tú ves ponerse el Sol, sí, ya hace 8 minutos que se ha puesto. Así que tú te coges de la mano de la persona amada viendo un atardecer y lo dices, se va a poner el Sol, mira cómo se pone por encima del mar, qué bonito, ya no está. No estaba hace 8 minutos. Lo que pasa es que como la luz del Sol tarda 8 minutos en llegarnos a la Tierra, pues claro, estás viendo el pasado del Sol en 8 minutos, que no es mucho, pero en fin, no es simultáneo. Es muy paradójico, incluso es un poquito mareante. Pero bueno, los astrónomos están acostumbrados a entender estas cosas así, claro, tan fácil como...
Pero ya que el ser humano no podrá salir nunca del sistema solar, a no ser que cambie la física, yo que sé, porque no resistiríamos un viaje, no digamos ya a la velocidad de la luz, sino a una velocidad infinitamente menor, pero que sea suficiente como para tardar, yo que sé, 20 años a cualquier planeta de Alfa Centauro, pues que teóricamente está aquí al lado, eso es... Es decir, eso no lo conseguiremos. Pero la ciencia sí que posiblemente perfile bien la técnica para utilizar telescopios que nos permitan ver algún planeta, pues el que está a los 4 años luz, este que,
sí,
que hay por ahí. Incluso la observación nos podría decirnos si es un planeta habitado, no habitado, con vegetación, sin vegetación, con estructuras parecidas a las de la Tierra. Sí, no, todo lo contrario.
Todavía no, pero sí sabemos ya de planetas que tienen posibilidad de tener agua líquida, sólida y gaseosa, como la Tierra. En la Tierra hay vapor de agua, que es gas, hay hielo, que es agua sólida, y hay agua líquida, claro. Y esta es una condición bastante imprescindible para existencia de vida como la que hay en la Tierra. Si hay otro tipo de vida, no la conocemos. Entonces, para que haya una vida como la que hay en la Tierra, que va desde las bacterias más insignificantes hasta los elefantes, los pinos o los humanos o lo que sea, si hay algo de esto, tiene que haber agua. Entonces, ya hemos identificado agua en planetas que no hemos visto. Pero donde se ha identificado agua, se ha identificado la temperatura que tiene, la distancia a su estrella, el tipo de masa que tiene, por tanto, que permitiría o no que hubiera una gravedad suficiente para que hubiera atmósfera en la que podría haber no sé qué. Todo esto ya se identifica en planetas que están situados alrededor de estrellas no muy lejanas del Sol, entre 5 y 15 o 20 años luz, que es una insignificancia a escala cósmica, pero que a nuestra escala humana es una barbaridad, ¿no? Bueno, ya te he dicho antes que había unos 2.000 planetas identificados, de esos, con posibilidad de vida, ya una docena. Con posibilidad de vida, no quiere decir que la haya, ¿eh?, ni que la hayamos visto ni identificado, pero posibilidad de que podría haber fenómenos parecidos a los que en la Tierra, en el pasado remoto, permitió que existiera la vida.
Claro.
Bueno, eso sí, es posible. Y en el futuro, mucho más, claro, seguro. Ahora, de ahí a que vayamos...
No, vayamos, vamos, se me antoja, no tengo yo capacidad para pensar que podamos ir.
No, pero espérate, imagínate una conversación. Tú imagínate que tienes una novia en un planeta alrededor de una estrella a 20 años luz. Sí. Entonces tú le mandas un mensaje diciendo, querida, cuánto te quiero. Tarda 20 años en llegar. Sí. Pero ella responde diciendo, yo a ti no lo sabes. Otros 20 años. O sea, que a ti te llega la respuesta de tu novia 40 años después.
Sí, sí.
Fíjate, claro, qué conversación.
Pero, igual es hasta una ventaja, pero...
según se mire.
Según se mire. Sin embargo, también esos planetas, que a lo mejor no vemos nada en ellos... También son planetas como tantísimos en tantísimas galaxias, en tantísimas estrellas, trillones de ellas en el mundo, pueden haber albergado civilizaciones que también se pueden haber extinguido. Es decir, porque nosotros medimos el tiempo creyéndonos el centro del reloj del universo. Comienza la Tierra y ahí lo marcamos, pero antes de que comenzara la Tierra a vivir o a progresar desde la ameba hasta el elefante, en otro lugar podía haber habido una civilización enormemente desarrollada y ya desaparecida.
Sí, esto que cuentas es algo muy interesante porque tiene que ver con la humildad del ser humano frente al cosmos, ¿no? Qué poca cosa somos, ¿no? Porque efectivamente puede haber habido, y seguramente las ha habido o las hay, civilizaciones inteligentes, más desarrolladas o menos que nosotros, en algún planeta tan lejano que les da tiempo a aparecer y a desaparecer, aunque sean miles de años o lo que sea, antes de que nosotros podamos siquiera tener la más mínima sospecha de su existencia. La humanidad inteligente existe desde hace apenas unos 100.000 años. La humanidad inteligente con tecnología suficiente para entender lo que hay en el espacio lejano tiene apenas 100 años, menos, ¿no? Eso no es nada frente a la inmensidad de millones y millones de años que harían falta para contactar con alguna supuesta civilización extraterrestre lejanísima. Claro, si está cerca, no. Si está cerca, pero cerca desgraciadamente estamos seguros de que no. Investigar muy lejos, sí, pero la distancia es el tiempo. Y eso es algo difícil de imaginar, por lo que decíamos antes de la simultaneidad. En la Tierra sabemos lo que es simultáneo. Suenan las señales del reloj aquí en la COPE y cualquier persona sabe que son las 12 en punto, o la 1, o lo que sea. Pero, en cambio, en el espacio esa simultaneidad es imposible. Entonces, claro, ahí ya la distancia es el tiempo, literalmente. Por eso Einstein pensó lo que pensó, porque el tiempo era relativo. Y eso es un problema.
Ruiz de Gopegui decía siempre que haya un planeta en el que se haya desarrollado la vida es como que te toque la lotería dos veces, porque el hecho de que la vida se haya desarrollado en la Tierra ha sido una inmensa lotería, una lotería lenta, evolutiva, pero inmensa, inmensa. Que, hombre, que te puede tocar la lotería, es verdad, pero que te toque dos veces ya es más difícil.
Depende de cuántas veces juegues. En el azar, que esto es un juego de azar, todo depende del número de ocasiones. Si tú tienes para que te toque la lotería 80.000 números y tienes uno, tu probabilidad de que te toque es uno sobre 80.000. Pero si tienes 80.000 números, te toca seguro, ¿no? ¿Y tenemos 80.000 números? No. Pero tenemos 79.999 por una razón muy sencilla. Porque hay tantas estrellas, tantos posibles planetas, hay un número tan inconmensurable de posibilidades a favor que con el tiempo y una caña, literalmente, con el tiempo y una caña, acaba picando el pez.
No.
Es decir, que podría ser perfectamente posible que hubiera millones de civilizaciones inteligentes y tecnológicas como nosotros. También lo más probable, vamos, probabilísimo, es que nunca ninguna de ellas llegue a contactar con las demás. Porque están muy lejos. Claro,
están muy lejos. Estados Unidos, el presidente Obama ha firmado una ley que permite la extracción de minerales en los asteroides y preservarlos, ser transportados a la Tierra, su uso posterior, etcétera, etcétera. ¿Este es un paso hacia la privatización del espacio, de lo que no hay nada escrito?
A mí me parece fatal. Y debo decir que Obama, que me cae bien, perdona, que me cae bien por muchas otras razones, a mí me parece que Obama es una muestra más de la soberbia americana, ¿no? ¿Cómo ellos se atreven a legislar sobre algo que teóricamente es de toda la humanidad, si es que es de alguien? Que a lo mejor no es ni siquiera de la humanidad. Pero bueno, legislar sobre eso es decir, bueno, yo soy el rey del mambo y por tanto yo digo que eso se puede uno apoderar de ello. Llega una compañía americana, suponiendo que pueda hacerlo, y ala, me llevo todo el titanio que hay en no sé qué asteroide, ¿no? Yo creo que eso deberían de ser, como ocurre con el Tratado Antártico, como ocurre con los grandes tratados de defensa de los grandes cetáceos o de lo que sea, debería ser una cuestión internacional de la ONU y que se legislara de manera, digamos, proteccionista, porque si no, muchas de las lacras del planeta Tierra ligadas, no a la corrupción, simplemente a la ambición económica o lo que sea, y no digamos nada a la corrupción cuando la hay, que va ligada a su vez al dinero, no nos engañemos, poderoso caballero es don dinero, dijo Quevedo, pues todo esto en el espacio debería ser preservado de manera muy, muy seria, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra de una explotación de este tipo porque siempre será lo de siempre. Los más poderosos serán los que se vayan comiendo a los menos poderosos.
Es apasionante hablar de estas cosas con Toaria. Por eso tengo que organizarlo de alguna manera. No sé yo cómo, pero tengo que organizarlo. Porque, madre mía, hablar de Copérnico y de Galileo, de Newton, de toda esta gente que en tiempos difíciles sin la tecnología de que ahora disponemos, pues hombre, ya hubieran adivinado cosas que ahora mismo estamos hablando y de las que estamos discutiendo, pues la verdad es que eran... Y además cuando no era políticamente correcto hacerlo, por otra parte... No.
Bueno, pero porque había... Hay que entender la cultura de aquella época, ¿no? La verdad es que los que rompen con los moldes sociales, culturales, religiosos, los que sean, romper con esos moldes es muy costoso, ¿no? En plan personal, ¿no? Bueno, Copérnico era un hombre prudente y aunque tenía un amigo cardenal, pero en aquella época no era prudente decir, porque era la cultura general, no era prudente decir que la Tierra no era el centro del universo y tal, ¿no? Con lo cual el tío se lo cayó y se lo guardó su libro y su libro se publicó justo el año en que se murió, con lo cual ya no tuvo problemas, los tuvieron los que después...
El editor.
Claro, se lo leyeron y lo aplicaron, pero bueno, también hay que entender, eso ha cambiado. Hoy la Iglesia Católica acepta perfectamente todo este tipo de cosas, como lo hace con la evolución de Darwin y tal, claro. Pero claro, hay que entender que los movimientos de la ciencia que han ido siempre a veces por delante de la propia sociedad y su cultura, pues son movimientos lentos y que han tenido un cierto coste personal en el pasado, ¿no?
Mi querido amigo, te mando un abrazo muy fuerte, Manuel Toaria.
Igualmente, Carlos, muy fuerte, de verdad.
Hasta siempre, querido Manuel.
Gracias.
Tenemos un mensaje de The Memory.
Mira, todos sabemos que la memoria a veces nos juega malas pasadas, menos a Manuel Toaria, ¿no? A él no, pero a los demás puede que sí. Y es la hora de The Memory, un producto formulado para fortalecer y mejorar la memoria. The Memory es un complemento alimenticio con fosfolípidos, vitaminas y minerales que nos ayuda a evitar esos despistes, esos fallos de memoria. The Memory está indicado para los que necesiten una buena memoria, por ejemplo, personas más mayores, trabajadores, estudiantes, o sea, casi todos. Dos cápsulas al día es suficiente. Y tú no lo olvides, por favor. De memoria, de memory, de Pharma OTC.
¿Qué va a hacer hoy Goyo González?
Pues mira, en mi búsqueda incansable de los tesoros coquinarios en vías de extinción, me han dicho que hay un lugar en el barrio de Argüelles, una taberna de las de toda la vida, donde hacen los huevos fritos perfectos.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, sí. La calidad del huevo y esa puntilla y esa yema henchida y luego unos chipirones en su tinta que quitan el sentido. Así que me voy para allá y ya te contaré.
Bueno,
lo
te
que...
me he informado, por
sí,
favor.
Sí, 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 hombre, por supuesto, como siempre.
¿Y mi Mari José qué va a hacer?
Tengo que limpiar el frigo. Me fermentó un queso y lo tiré.
Oh, qué agradable.
Sí, pero aún así, claro, pero aún así, cuando abres la puerta del frigo te viene la badá. Entonces me tengo que poner a ello.
Pues lo vas a tener que descongelar, ¿no? No,
no, no, no, solo la parte de arriba.
Ya, vale. Y eso nada es, más. Bueno, ya sabes, guantes.
Por
y
eso.
Estropajito, ¿no? Que se raya.
No, pero es la parte del estropajo que es suave.
Ah. ¿Conoces a Neil Diamond?
Hombre, sí. Qué mal pelo. Qué mal pelo.
Estas de las canciones que le gustan a mi Tony.
Pues sí, me encanta.
Damas y caballeros, nos vamos. Y qué pena me da. De hecho, yo ya no soy yo. Come take me. For I've been lonely. As though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where. Adiós, Goyo.
Adiós y hasta mañana, Carlos.
I don't know where I've come lately. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tone. Adiós, Tony.
Adiós, precioso.
Song she sang to me, song she bring to me, words that rang in me, rhyme that sprang from me, warm the night. And what was right became me. Adiós, Mari José.
Adiós, Carlini.
You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tone playing. Mañana volveremos otra vez cuando sean las 6:05 en Canarias. Ustedes, espero, estarán ahí. Vamos, los que vamos a estar aquí somos nosotros. Que tenga un día muy feliz y que la pase en grande con la radio. And so was that I came to travel upon a road that was fond and narrow, another place. Qué bonito. Another grace would save me. Tú eres el sol y yo la luna. You are the sun, I am the moon. Tú eres la letra y yo la música. You
are the sun, I am the moon, you are the words, I am the tone. Lay.
Locutor de ustedes, Herrera Carlos, adiós.